la periferia. Periodismo para desintoxicar la cabeza de los incautos.
Contexto, una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional tiene que ver con la supuesta suba del mínimo no imponible. Claro, decimos supuesta porque hay ya organizaciones sindicales que vienen dando cuenta de lo que se sube no es precisamente el mínimo no imponible, sino los topes. Y esto genera también incomodidad dentro de un sector del movimiento obrero. Tal es así que hoy en la sede de APSE se reunieron distintas organizaciones sindicales para reafirmar que el salario no es ganancia, ¿no? Y que esto se termine de discutir de una vez por todas, que es un concepto que no puede estar instalado en el marco de un gobierno que se caracterice por ser nacional y popular. El salario no puede ser considerado una ganancia y es algo que se viene hablando desde hace rato y que vuelve a recrudecer cuando en este estado de situación se pretende decir abiertamente que se sube el mínimo no imponible, que es lo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas horas. Le damos la bienvenida al titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas Natural Derivados y Afines, Rubén Ruiz. Rubén, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Cómo andan, Gustavo, Daniel y los oyentes de la periferia? Bien, por acá, bien.
Bien, nosotros también bien, si podemos sí, decir que bien.
Quiera Gareca para River, Ruiz, creo.
A ver.
¿O no?
Me gusta Gareca, me gusta, y Crespo también.
Yo podría, pero iba a agregar algo, pero no quiero polemizar con el compañero.
No,
porque para mí Gareca...
Hablemos de cosas más fáciles, como el impuesto a la ganancia.
Bueno, hoy se reunieron, Rubén, distintas organizaciones sindicales en APSE para dar cuenta de esta situación, ¿no? De que primero el salario no es ganancia, pero después para poner sobre la mesa la discusión de que no se está levantando el mínimo no imponible. ¿Por qué ustedes consideran que esto no es así?
Bueno, por una cuestión fáctica. Digamos, el mínimo no imponible tiene diversas características. Una es el monto. Y otras son las deducciones y las deducciones especiales, que te permiten efectivamente que haya un descuento sobre el excedente. Esto no está ocurriendo porque suben solamente el piso, pero dejan la tabla con la que se te descuenta el excedente en el mismo lugar que antes. Entonces, para ser prácticos, hoy un trabajador que gana 280.000 pesos, no hasta 280 mil pesos, no va a pagar, ahora lo subieron a 330 mil, no va a pagar impuesto a las ganancias. El que se pasa un peso de eso, empieza a pagar, si es soltero, a partir de los 112 mil. Y si es casado con dos hijos, a partir de 139 mil. Por eso hay trabajadores que no entienden por qué, ganando muy poquito más el nuevo piso, pagan el 20 o el 25% de su salario como impuesto a las ganancias. Y es precisamente porque no se sube el mínimo no imponible, se sube solo el tope. Entonces la tabla está hace muchos años en el mismo lugar, hay pequeños retoques, entonces vos pagás, empezás a pagar el excedente del impuesto sobre una cifra muchísimo menor. Y esto distorsiona absolutamente el salario de cada uno, hay descuento entre el 10 y el 30% del salario mensual. Es algo que ha pasado de castaño oscuro, no es que nosotros venimos hace 15 años pagando este impuesto y siempre hemos sostenido un grado de solidaridad, porque también entendemos que hay que ayudar, digamos, de alguna manera, pero lo que está pasando ahora es que nos están tomando de giles. Es decir, no tiene ninguna, es hasta confiscatorio, no tiene ningún sentido que nosotros pedimos por aumento salarial en la paritaria y cuando vemos el recibo del sueldo con el aumento no lo cobramos, porque se lo lleva todo el impuesto a ganancia. Entonces, está bien, somos 1 millón de trabajadores, no somos 10 millones. Pero precisamente estamos en lugares, en áreas sensibles y estratégicas de la economía de este país, y además vos tenés que tener cierta capacidad, ciertos saberes, ciertas habilidades para ganar ese sueldo, si no, no te lo pagan. No hay ningún patrón que pague un sueldo mayor al que puede pagar, en ningún lugar del mundo. Si te lo pagan es porque tu trabajo lo vale. Ahora, vos podés trabajar en la Puna, o en Tierra del Fuego, o en el lugar más recóndito que se te ocurra, por lo cual te pagan un plus, porque no cualquiera puede y quiere ir a trabajar en esos lugares, y después te lo sacan con el impuesto a ganancia. O en este país lograste superar todos los vaivenes políticos, económicos, sociales, y tenés una antigüedad determinada en un trabajo, y por esa antigüedad te castigan. Y la verdad, no es que te entre comillas te tienen en un trabajo, vos te tenés que ganar el lugar en este país. Después de todos los gobiernos que pasaron, todos los golpes militares y todas las macanas que hicieron los empresarios, y algunos de nosotros que hemos sido estatales y ahora somos privados, hemos pasado por todas las canchas de este país. Entonces no es que tenés 30 o 40 o 45 años de antigüedad por casualidad, es porque te fuiste reconvirtiendo y te fuiste capacitando, si no, no sobrevivís. Bueno, te castigan por eso.
En función de lo que fue este encuentro, a partir de lo que estás contando, ¿cuáles son los pasos que van a seguir entendiendo este estado de situación?
Nosotros creemos que hay un momento del movimiento sindical argentino que se traduce en dos cosas. Una, en nuestra actividad en el conflicto. Es decir, cada gremio tiene sus propias particularidades del conflicto y los trabajadores también en general lo tenemos. Y la otra cuestión es explicar por qué la sociedad estaría de acuerdo con nuestras peleas si no la entiende. Claro. Entonces, me parece que hay una cuestión pedagógica que los dirigentes sindicales tenemos que mejorar, y esto se vio claramente en el conflicto del neumático. Yo lo explicaba en otro medio hace unos días. Cuando los trabajadores del neumático plantearon el aumento que plantearon y la lucha que plantearon, tuvieron que develar que la cubierta en ese momento, por ejemplo, valía 60 mil pesos y que el costo laboral era 1000. O que, por ejemplo, la Pirelli y Fate y Bridgestone habían aumentado 160% las cubiertas en un año y ofrecían el 38. A partir de eso, hubo una cantidad de trabajadores y otros componentes de la sociedad que se dieron cuenta, independientemente de la ideología de los dirigentes, que la lucha era justa. Y yo tengo la sensación de que la mayoría de los trabajadores hicimos fuerza para que los compañeros de neumáticos no perdieran en ese conflicto, porque iba a derramar la derrota sobre todos nosotros, y efectivamente tuvieron una gran victoria. Pero porque explicaron, no solo porque pelearon. Primero hay que pelear, pero además hay que explicar. En este caso, el impuesto a la ganancia, hay que explicar muchas veces muchas cosas.
Bueno, es algo
entonces,
que
nosotros
es algo que es muy engorroso, ¿no? A los que nos ha tocado transitar por el ámbito sindical, siendo por ejemplo delegados, explicar el impuesto a las ganancias a los compañeros es muy complejo. Y ayer lo escuchaba precisamente a Adrián Silva, secretario general de APDEFA, también decir que para hablar con los compañeros sobre esta situación hay que hacer lo que decías vos, ¿no? Un trabajo pedagógico y didáctico muy muy grande para que se pueda entender qué implica este impuesto.
Sí, pero no hay otra.
Claro.
Es decir, primero, en el ámbito nuestro, que lo sufrimos, en la industria del gas, en el transporte de gas, el 90% de los trabajadores pagan impuestos a la ganancia, y en las distribuidoras entre el 50 y el 60, depende de qué distribuidora, no es tan difícil porque lo sufrís cuando tenés el recibo de sueldo.
Claro.
Lo difícil es explicarle al compañero que no paga impuesto a la ganancia, porque seguramente va a haber muchísimos trabajadores que te van a decir: a mí me gustaría pagar impuesto a la ganancia. Y eso es así hasta que empezás a pagarlo. Cuando empezás a pagarlo, te das cuenta de que no era tan transparente.
¿Crees que hay que derogarlo?
Por
derogarlo, o sea, no, no, no hablar de escalas, a no hablar de mínimos, imponible, derogarlo directamente.
Sí, pero también somos conscientes de que estamos en este país y que las cosas se hacen por escalones. Nosotros tenemos un objetivo final que deberemos explicar mucho y muy bien a toda la población, a los funcionarios, a quienes gobiernan, pero además por una razón elemental. La ley se hizo para las empresas. Sí. Por eso, cuando se transmite esa norma a los trabajadores, se transmite mal. Le voy a poner un ejemplo. Las empresas de cualquier envergadura pueden descontar todos sus gastos para no pagar impuestos a la ganancia. Los trabajadores no podemos. Tenemos deducciones parciales. Por ejemplo, vos te pones un implante o te compras unos lentes, para decir algo más o menos común, y lo pagás. Un implante debe estar más de 100.000 pesos, sí. Unos lentes 50.000. Vos podés solo descontar una parte de eso, no podés descontar todo el gasto. Porque lo trasladaron mal, porque no es para los trabajadores este impuesto, que nació hace casi 100 años, era específicamente para las empresas. Por eso las empresas le permiten una cantidad de cosas que a los trabajadores no. Entonces, yo por eso digo, una cosa es ser solidario, otra cosa es ser gil. Uh-huh. Y no me molesta tener que explicar muchas veces y de diferente manera por qué este impuesto es injusto. Y no estamos defendiendo a quienes ganan 2 millones de pesos en este país. No es un problema solo de cantidad, es un problema de concepto. Uh-huh, claro. Si vos vas a trabajar y pensás que el sueldo que te pagan es ganancia, estamos equivocados. Uh-huh. Claro. Es así de simple. Ahora, yo entiendo que el compañero que está ganando 100.000 pesos está lejos de esta realidad. Uh-huh. Pero nosotros hemos vivido, en la industria nuestra por lo menos, hace el 2005 que logramos reorganizarnos y poder dar una pelea sistemática, casi ninguno de nosotros pagaba impuesto a la ganancia. Ahora pagamos impuesto a la ganancia producto de nuestra lucha, no de que las empresas nos quisieron dar aumento de salario, porque tuvimos centenares de paros para lograr este nivel salarial, que ahora con la inflación del 100% igual...
Es importante esto que señalás vos, porque generalmente en los grandes medios de comunicación, inclusive aquellos medios que se autoperciben como progresistas, sostienen que, claro, que esto no es así, ¿no? Y te corren con que, bueno, pero hay trabajadores que no pagan el impuesto a la ganancia.
Que sos un privilegiado.
Claro, que digamos. Sí, algunos lo llaman la aristocracia obrera, ¿no? Claro, claro. Como me tocó escuchar en C5N en esta semana. Pero bueno, eso es un concepto que está muy arraigado también en términos culturales y que hay que empezar a romper, porque los gremios logran lo que logran a través de sus propias luchas y de su propia fuerza, ¿no? Y esto es imprescindible ponerlo también sobre la mesa, porque si no parece que te regalan las cosas o que los empresarios son buenos tipos y sensibles y acceden a determinadas cuestiones, y no hay sensibilidad de ese lado.
Pero además es una cuestión estadística. Cuando en el 99 Machinea reflota este impuesto, porque lamentablemente debemos decir que nació en otra época, un gobierno peronista, digamos, que le puso mal el nombre igual, pero es otro problema. ¿Cuántos trabajadores pagaban impuestos a la ganancia? No era un problema de los trabajadores. Claro. Digamos, para decirlo de alguna manera, los directores de las empresas, los algunos gerentes. Funcionarios, gerentes, era el, no sé, el 2-3% que igual trabajan, no estoy diciendo que no trabajen, pero es el 2-3%.
Después también el Estado quedó cautivo de esa recaudación también, ¿no?
Claro. Por supuesto, porque te la sacan antes de que vos tengas el recibo de sueldo. Y además, porque en general suponen que este millón de trabajadores está mejor que otros trabajadores, porque esto sí hay que decirlo, hay que ser absolutamente honesto con la población, nunca van a saltar. Y eso no es así. Es decir, después de mucho tiempo hemos logrado juntar 28 o 29 gremios y se van a sumar muchos más que representan este millón de trabajadores. Porque los propios trabajadores le dicen a sus dirigentes sindicales, uh-huh, che, ustedes no están haciendo nada. Uh-huh. No, ya no es una cuestión de que siempre tenés que dar explicaciones a otro. Empecemos a organizarnos para defender lo nuestro. Que no es tan loco tampoco, porque acá la economía no se va a caer porque se elimine el impuesto a la ganancia o porque se limiten algunas cuestiones o porque efectivamente se suba el mínimo imponible, no como está diciendo el gobierno hoy, que no es cierto que se está subiendo el mínimo imponible. Por eso, hoy estamos pidiendo una entrevista con el ministro de Economía, hay que ver si nos la da, porque esto también se lo hemos explicado al presidente de la Comisión de Presupuesto el año pasado, cuando modificaron la ley, que no iba a servir, y nos dijeron que estábamos equivocados, y a tal punto teníamos razón, que esa ley del año pasado implicaba que se iba a modificar una sola vez al año el tope, y lo tuvieron que modificar tres, porque con un 100% de inflación, cada vez que vas a la paritaria te metes adentro y después te la ganas otra vez, y esto va a pasar el mes que viene, o en diciembre. Así que,
Rubén, un par de preguntas más de política más general. Estamos hablando con Rubén Ruiz, que es secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas. ¿Participaste en algún acto del 17 de octubre?
En la Plaza de Mayo.
Plaza de Mayo. ¿Alguna opinión? ¿Alguna?
Sí, me ¿alguna parece mirada? Que está bastante claro lo que se expresó ahí. Creo, y vuelvo a insistir con esto, en que a los dirigentes sindicales nos está faltando pedagogía. Hay que explicar con más claridad y con más ejemplo por qué decimos lo que decimos. Porque este país está invadido, y si no miren los medios más grandes, por lo menos, que tienen mayor influencia sobre la gente, están tratando de convencer a la gente que la pérdida de derechos nos va a dar libertad. Entonces, no es tan fácil argumentar por qué debemos tener más derechos para tener más libertad. Porque en el medio hay una economía que se está hundiendo. Y como además vemos en la historia de la humanidad, cuando la economía se hunde, la verdad, hay pocos ejemplos en donde los pueblos terminan bien. Y hay un problema global, yo diría, que es buscar soluciones suicidas.
Sí, además en la Argentina la mitad de los trabajadores, de hecho, están sufriendo una reforma laboral por el estado de precarización del trabajo, ¿no?
Exactamente. Y además hay otro fenómeno. Bueno, hoy creo que salió el dato. El 43% de los trabajadores de este país no está registrado.
Bueno,
pero hay otro fenómeno nuevo, que es que una buena parte de los trabajadores registrados es pobre. Entonces, para decirlo desde un punto de vista también estadístico, cuando yo tengo 63 años, cuando yo tenía 18, tenía un trabajo, para decirlo de alguna manera, que me ayudaba a salir los fines de semana, porque vivía con mis padres, no tenía que pagar, me ayudaba a salir. Pero yo sabía que a los 2-3 años iba a tener otro mejor y que probablemente pudiera ir mejorando. Hoy eso no es posible. O sea, el trabajador que es pobre probablemente sea pobre durante mucho tiempo. Entonces, eso también conspira contra la discusión de derechos y libertad. Yo creo que tenemos que levantar la vara, tenemos que tener más unidad. También el 17 de octubre hubo 4 actos, 3, y se dijeron de todo, y qué sé yo. Y me parece que muchísimos trabajadores tienen el dial el otro lado.
Rubén,
no están discutiendo esto.
La última, y con brevedad, porque ya estamos sobre las noticias. ¿Algún comentario? Empezó la construcción del gasoducto, Néstor Kirchner, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Cómo ves ese panorama en su inicio, digamos?
No, como toda construcción inicial de un gasoducto, yo creo que va a funcionar. El desafío es llegar antes del invierno del año que viene, porque si no, digamos, como gesto político no va a servir.
Hay un compromiso del gobierno de inaugurarlo el 20 de junio del año que viene. Por lo menos lo que dijo públicamente, creo que Sergio Massa lo dijo, si no me equivoco, o Alberto Fernández, no recuerdo. Pero
eso tiene que ver con infinidad de cosas que van a pasar durante el año. Por ejemplo, te voy a decir una. Hace unos 20 días hubo un paro en SIAT, donde se doblan los caños que vienen de Brasil, porque Techín había despedido 13 compañeros, y es un conflicto que no sé si terminó todavía porque estaba en conciliación obligatoria. Eso implicó algunos días de paro, donde no hubo actividad, porque si no, no te reincorporan los compañeros. En La Pampa, por ejemplo, en Macachín, las autoridades municipales pidieron por favor que fueran a buscar mecánicos y trompetistas en otro lado, porque los pocos mecánicos que tenían en la municipalidad, si se iban a la obra, la municipalidad se quedaba sin personal de especializado. Entonces están buscando de otras provincias, y de estos temas te puedo hablar miles. Es decir, también estamos sufriendo que las últimas décadas la calificación de los trabajadores ha caído, porque por una cosa natural, por la ¿sí? degradación social que existió. Entonces te cuesta encontrar personal especializado para el gasoducto. Creo que todo eso hay una voluntad política de superarlo y llegar efectivamente al invierno que viene con este primer tramo, porque no es el gasoducto, es solo el primer tramo que termina en Saliqueló, pero que puede aliviar una parte fundamentalmente de las industrias y de la generación eléctrica, más que de los usuarios residenciales, porque es una zona del país donde vive poca gente, entonces el efecto se va a ver poco a nivel de los domicilios. Pero yo creo que está todo dispuesto, y eso además es el desafío político del gobierno para la GNR. Uh-huh. Es decir, esta obra la terminamos, así que uh-huh. Itechín se llevó 560 millones de dólares en la venta de caños y 1.000 millones de dólares en los dos primeros tramos, junto con la constructora de TGS, de los dueños de TGS. Así que calculo que los planetas deberían estar todos alineados para que esto funcionara. Después ya te digo, hay infinidad de cosas, ¿viste? Tampoco podés saber qué va a pasar. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes saben qué va a pasar la semana que viene en este país?
No, dentro de una hora no sabemos qué puede llegar a pasar, así que...
Bueno, por eso. Apostemos hasta que el invierno que viene esté el primer tramo de gasoducto construido.
Rubén, ha sido un gusto para nosotros dialogar con vos, te agradecemos estos minutos compartidos con la periferia, y si no te alcanza solo con Gareca, lo pueden llevar a Ruggeri y tienen el combo, el combo completo. Quería decirlo nada más.
Ya te puedes. Les agradezco por la posibilidad de hablar, espero que se haya entendido un poquito.
Sí, claro. Y, lo de River no, pero lo demás sí, entendimos todo.
Me parece bien, lo de River es inentendible, así que espero que nos podamos comunicar cuando ustedes quieran.
Dale, por supuesto, dale. Abrazo grande, gracias.
Abrazo, Rubén.
Abrazo.
Así pasó por la periferia Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas Natural, Derivados y Afines.
La periferia agradece a quienes acompañan la comunicación descamisada. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional, Estudios Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, teléfono 11-6630-9300, Sindicato de Obreros Curtidores, Relax Argentina, la experiencia del pensamiento nacional hecha acción, www.relaxargentina.com, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar